Síguenos en Facebook, Diagonal News MBS y Twitter, @noticiasMBS. Hoy, nuestro anfitrión, el Dr. Zagal, ha seleccionado de su extensa variedad de temas uno que sin duda será de su agrado. Este es el menú del día. MBS 102.5. Estamos contigo.
¿Quién inventó la guillotina? ¿Cuántas ejecuciones cuesta una revolución? ¿Cómo surgen los derechos del hombre? ¿Todos los hombres son iguales? ¿Cómo influyen los ideales ilustrados en la vida política? ¿Cuáles fueron los excesos de la monarquía absoluta? ¿Qué beneficios tiene separar a la Iglesia del Estado? ¿Cuál es la importancia cultural de la Revolución Francesa? Hoy hablaremos de el Antiguo Régimen, Luis XVI y María Antonieta, la toma de la Bastilla, la Ilustración, la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, Robespierre y el Régimen del Terror, jacobinos, girondinos y realistas absolutos, el surgimiento de la izquierda y derecha política, y más sobre la Revolución Francesa.
Guillotina, bailes, fiestas, tertulias en Versalles y el hambre del pueblo, revolución, sangre, ideas nuevas. La Ilustración ha tomado carne. Hoy nos toca hablar sobre la Revolución Francesa. Hola, hola amigos y amigas, ¿qué tal? Soy Héctor Zagala, aquí en Noticias MBS, como todos los sábados a las 5 de la tarde, listos para hablar de la Revolución Francesa. Y nos acompañan hoy, como es tradicional, Carla Aguilar. Hola, Carla.
Hola, doctor, muy buenas tardes.
¿Qué nos pusiste de música hoy? Comenzamos con unas foglias, ¿no? El tema de la folia.
Voy
¿no?
a compartir en Facebook la música que puse de este programa, doctor. Así porque no me acuerdo el nombre.
Como muy del antiguo régimen todavía.
Exacto, algo para que nos sintamos de la nobleza un poco antes de que perdamos la cabeza.
Chas, así de feo. Bueno, nos acompaña, como va siendo ya también tradición, en representación de toda la reina de Inglaterra y de los reyes de Inglaterra, Matías Forero. Hola, Matías.
Hola. Seguimos teniendo nuestras cabezas, hay que estar felices, ¿no?
Por ahora, pronto comenzará la revolución y usted, los aristócratas, serán ejecutados y tenemos...
No a todos nos crece otra, como al doctor.
Yo como la cabeza de hidra, me salen muchas. Y fíjese que es un gustazo tener de nueva cuenta aquí a nuestro invitado especial, tocayo Héctor Hudson, colega mío en la Universidad Panamericana. Hola.
¿Qué tal, doctor? Qué gusto es estar con usted siempre. Oye, con el Platón del siglo XXI.
¡Ah! Que te tomas unos whiskies a la salida. Pues, este programa estaba pensado para el pasado sábado 14 de julio, aniversario de la Revolución, y además en vísperas de la del juego...
De la final.
De la final en Moscú, donde ganó por primera vez Francia en Rusia, pero resulta que yo estaba agripadísimo, tuve un terrible resfriado y no, literalmente no me pude levantar de la cama, pero teníamos por ahí uno de los zares de Rusia, un programa que pasamos sobre los zares de Rusia también que teníamos preparado. Y por cierto, hoy es aniversario de la coronación de Agustín de Iturbide. ¿Ustedes sabían eso? Que fue el primer emperador de México.
Ah, eso sí.
Y fue coronado por Rafael Mangino y Mendivil, que era presidente del Congreso Constituyente en la Catedral Metropolitana. Y dicen las malas lenguas, no lo he confirmado, que como no había dinero para la corona, para las joyas de la corona, se pidieron prestar las joyas para hacer una corona fake, así de en lo que se podía, y salir del paso, ¿no? Pues sí, un imperio que llegaba, ¿tú sabes hasta dónde llegaba, Matías?
No, ¿hasta dónde, doctor?
Bueno, pues ocupaba la mitad de Estados Unidos actual.
Exactamente.
Y además llegaba hasta Centroamérica,
así
hasta
es, Panamá. Así es, prácticamente hasta Panamá. Ese fue el primer imperio mexicano, que era grosso modo todo el virreinato de la Nueva España. Bueno, estamos en vivo, mi teléfono 51-66-1025 y mi Twitter @hzagal, zagal con Z. Oye, vamos comenzando, si te parece, Carla, haciendo un regalo, ¿no? Para que la gente se anime, entremos en calor y entramos a tema, ¿te parece?
Sí, doctor, ¿qué le parece si vamos regalando dos libros de nuestro invitado, el profesor Héctor Hudson, sobre la Revolución Francesa, una visión actual? Es un pequeño recorrido sobre justamente este acontecimiento.
Así es, ¿no? Bueno, ¿y los vas a firmar?
Sí, sí, por supuesto.
Bueno, pues entonces, Revolución Francesa, una visión actual, de Héctor Hudson Romano, a quien por teléfono, 51-66-105, no diga qué nos va a decir.
Algo muy divertido. ¿Cómo el pueblo apodó a María Antonieta? Justamente en el quiebre y la crisis social, ¿cuál fue el apodo que recibió gracias, bueno, pues a su vida?
Bueno, pues muy bien. 51-66-105. Pues comenzamos, ¿no? ¿Por qué es importante la Revolución Francesa, no? ¿Por qué es importante?
Bueno, yo creo que tiene mucha importancia en muchos temas. Yo creo que ahí se funda lo que sería la teoría política actual, por supuesto. Por el otro lado tenemos, es tan emblemático, es tan rompedor de la historia, el evento de la Revolución Francesa, que los historiadores tradicionales que habían contemplado una división de la forma de estudiar la historia, la dividen en Edad Antigua, Edad Media y Edad Moderna. Y la Edad Moderna la ponen como que termina con la Revolución Francesa, y a partir de eso empieza una nueva época, la que sería la Edad Contemporánea. Entonces la verdad es que todo eso es fruto de todo lo que pasó. Pasan muchas cosas en la Revolución Francesa, en orden político, en orden social, en orden cultural, por supuesto, y también afecta en la economía total del mundo.
Claro. Ahora, un antecedente importante de la Revolución Francesa, sin duda, es 1776. Matías, ¿qué pasó en 1776? Tú que eres amante de los anglófonos.
La independencia, ¿no? La independencia americana.
Sí, las 13 colonias, ¿no?
Financiada por la monarquía francesa.
Y española. Los españoles y los franceses lucharon contra los ingleses del lado de la... del lado de los, de los colonos. ¿Tú sabías eso?
Sí. Bueno, fue uno de los primeros errores graves de la monarquía francesa.
Y española.
De endeudarse después.
Pero para, bueno, a los franceses les costó más como ese sabotaje a la institución de la monarquía en sí.
Así es. Al final fue un autosabotaje, ¿no? Porque resultaba que Inglaterra ya tenía una monarquía bastante parlamentaria, ¿no?
Fíjate que eso que comenta Matt, yo creo que es algo también emblemático dentro de la Revolución Francesa, aterrizando ciertos temas. Precisamente la independencia de Estados Unidos es fruto de algo que pasaba en ese momento, que se llama el despotismo ilustrado.
Ilustrado, ¿no?
El despotismo ilustrado era juntar el absolutismo, era poner a los reyes de origen divino, del poder de origen divino, frente a la Ilustración, que la Ilustración ya cuestionaba, pues, por qué teníamos que tener alguien que gobernara, cómo debe de gobernarse para ser más justo. Entonces ya llega Luis XVI como un rey que acepta las dos ideas, la parte del absolutismo y la parte de la Ilustración, y entonces eso se convirtió, los historiadores lo han dicho de una manera despectiva, como despotismo ilustrado.
Así es,
la,
¿no?
La Ilustración era de puertas para adentro, ¿no?
Era o científica. Por ejemplo, en México, en la Nueva España hay dejes de despotismo ilustrado. El Seminario de Minas, que es muy importante, donde aprenden los ingenieros. La Academia de San Carlos, donde se aprende pintura, se aprende escultura al modo clásico. La reorganización de la Nueva España en intendencias. Llega aquí, sin duda, llegan algunos elementos ilustrados. Oye, pero ¿qué es lo que desata la revolución? Es decir, estamos, vayamos, pues ya en víspera de la Revolución Francesa, 1789, hay pobreza en Francia, Francia se ha endeudado, la Guerra de los Siete Años, ¿no? ¿Qué pasó en la Guerra de los Siete Años, bueno, además de que duró siete años?
Efectivamente, y la Guerra de los Siete Años es un antecedente tan muy importante de lo que sería tanto de la independencia de Estados Unidos como la Revolución Francesa. Es una guerra que se celebra, que se presenta entre 1757 y 1763, unos años antes. Entonces, algunos colonos habían luchado en esa guerra. Y esa guerra, pues, es una lucha por la hegemonía mundial.
Claro.
Porque en realidad deberíamos ver ya la Guerra de los Siete Años como la verdadera primera guerra mundial.
Claro, es España y Francia contra
Inglaterra y pero sus hay aliados. Eventos en Austria, hay eventos en Canadá, sí. Hay eventos, bueno, prácticamente se pierde Canadá por parte de los franceses
y la
al
Luisiana,
perder esa guerra.
¿No? Y la Luisiana
la Luisiana se vende después. La Luisiana la vendió
Napoleón. Perdón, la vende Napoleón, ¿no? La vendió Napoleón, ¿no? Sí. Cuando ya vio que no había manera de... Oye, bueno, y tenemos entonces una Francia gobernada todavía despóticamente, donde los nobles pagaban prácticamente nada de impuestos.
Y una sociedad dividida justamente, pues de manera muy injusta, ¿no? Creo que el 95-98% de la población francesa era el pueblo llano, compuesto justo por campesinos, pequeños burgueses, que estaban obligados a pagar muchísimos impuestos para saldar la deuda externa que tenía Francia, y los otros estamentos sociales eran el clero, la nobleza, el Estado justamente, que estaban exentos de pagar los impuestos.
Bueno, y entonces el rey dice, tenemos que conseguir dinero, ¿no? Sí. Y reúne a los Estados Generales.
Pues es que...
¿Qué era esto?
Sí, fíjate que los Estados Generales es un intento por resolver el tema de la crisis económica.
¿Qué eran los Estados Generales?
Los Estados Generales es una reunión de representantes de todos los miembros de la sociedad que ya se habían convocado hacía mucho tiempo, era un orden medieval.
Claro, como entonces, las Cortes Españolas o el Parlamento Inglés, ¿no?
Entonces ahora el rey los convoca intentando buscar una solución. Y la solución ya se había discutido, ya había un intento de decir lo que decía Carla. ¿Sabes qué? Necesitamos cobrarle impuestos a los que no pagan impuestos.
Reforma fiscal, ¿no?
Y los que no pagan impuestos son los nobles. Desde la Edad Media los nobles no pagan impuestos, pues porque ellos son los que administran su territorio y administran el orden prácticamente en toda Europa. Francia es emblemático en ese sentido.
Y dicen, pues no vamos a pagar impuestos. Y entonces los burgueses, claro, el Estado ya no tenía desde gente muy pobre hasta gente ya muy rica, pero que paga impuestos, burgueses.
Pero sin título.
Justamente. Y los burgueses dicen, ya estuvo bien, ¿no?
Pero no es nada más los burgueses. Por supuesto que los burgueses van a ser emblemáticos en ese evento, pero yo creo que participa mucha gente.
Pero me refiero, en el Estado ya no estaba todo mundo que no era clérigo y que no era
de la nobleza, ¿no?
Todo ese grupo se llamaba el Tercer Estado.
El Tercer Estado.
Eran los dos estados, eran el clero y la nobleza, que eran gente que administraba tierras. Eran señores, antiguos señores feudales.
Justo eso es parte del antiguo régimen en Francia, ¿no? Que social, política y económicamente se mantenía un sistema feudal aún, donde había este cobro de impuestos a los súbditos y vasallos de los señores y del rey.
El llamado ancien régime. Entonces, bueno, pues...
No era estrictamente un sistema feudal, sino era era justo el antiguo régimen. Entonces, porque el sistema feudal no era un sistema que tenía un rey que... En la Edad Media, el rey era un primum inter pares, no tenía un poder absoluto y no existía el Estado-Nación. Y en Francia ya existe el Estado-Nación.
Aunque en realidad el tema resulta un híbrido de lo que están comentando los dos, porque sucede que cuando se descontrola la Revolución Francesa, uno de los decretos que hacen los revolucionarios franceses es la abolición del feudalismo.
Claro.
Entonces sí es tal cual.
Por supuesto.
Entonces la verdad es sí es la abolición, pero sobre todo de los derechos de los cuales está hablando el doctor. Todas esas principios de privilegios.
Y entonces los señores feudales, digo, el estado, el primer estado que eran los nobles y el alto clero dicen no.
No queremos.
Pero en el Inter ya habían circulado las ideas ilustradas en los cafés literarios. Los cafés, mi querido Matías, son peligrosos. Los cafés son padre de la revolución.
Hay que clausurar la Condesa de una vez, claro. Que no quede nada.
Exactamente. El chocolate nunca genera revoluciones, en cambio, ni el vino. Lo que sí es el café. El café es la bebida burguesa y perversa. Pero entonces dicen, No.
Vamos a convocar entonces a todo mundo para que opinen. Y esa convocatoria se hace en Versalles. Versalles.
¿Pero eso quién lo dice?
Eso lo manda el decreto de la reunión de los Estados Generales, lo dicta Luis XVI.
¿En qué año estamos hablando?
1788. Uh-huh. Está la convocatoria en diciembre de 1788. Y para 1789, para mayo, es que se hace la fecha en que se tienen que reunir. Entonces, todos esos meses la gente genera expectativas de que todo se va a resolver. Las injusticias, las desigualdades, la oportunidad de que yo participe en la política.
Bueno, y se reúnen, pero los burgueses, los nobles dicen no va a haber impuestos, los burgueses dicen sí, ¿o qué pasa?
Sí, por supuesto, todo el mundo va con esa expectativa, pero el problema va a ser que en la reunión de los Estados Generales, de repente no se ponen de acuerdo de cómo van a votar.
Claro, porque querían votar por Estado y eso no le convenía, porque el clero y la nobleza son aliados.
Exacto,
¿no?
Exacto, y querían que algunos que sí opinaban igual a los, de parte de los nobles y del clero, que opinaban igual que el resto del pueblo, pues votar a favor de, claro, de los decretos, y entonces por eso se quería votar por cabeza.
Muy bien.
Entonces, bueno, pues al final eso se descontrola. Y ese descontrol viene a ser una discusión inacabable. Al final el rey de repente decide cerrar
los estados.
La uh-huh. reunión que tenemos de los Estados Generales, ya vamos a clausurarla, se convocó, vamos a hacer que todo el mundo discute y de repente vamos a clausurar porque ya se está
saliendo de control.
Como alguna de las discusiones que hubo en algunos momentos en este Congreso en México, pero los burgueses dicen no nos disolvemos.
El tercer estado decide, a la hora que llega a la sala y la encuentra cerrada con unos soldados en la puerta.
Se van al juego de pelota.
Se van al recinto del frontón de Versalles. Uh-huh. Hay un recinto de juego de pelota.
También hay que cerrar por eso las salas de deportes, o sea, los cafés y los deportivos. Si quieren revoluciones, no quieren revoluciones, cierren los cafés y los deportivos. Y entonces van a la sala de frontón de Versalles.
Ahí va a estar presente diputados de todos los estados. De los tres estados, los privilegiados y los no privilegiados. Y ahí de repente van a jurar todos los que están ahí presentes. ¿Sabes qué? No nos vamos a separar hasta que Francia tenga una constitución.
Eso ya eran palabras mayores.
Sí, porque era un rey absoluto. Un rey que le responde a Dios.
Claro, ¿tú sabes quién tiene rey absoluto hoy?
El Vaticano nada más, ¿no?
No, mijito, Arabia Saudita.
Pues,
ya tienen ahí, ya hace poquito se metieron una especie como de ley medio orgánica, pero en realidad es absoluto el poder de Arabia Saudita, ¿no?
También el Principado de Mónaco tiene un poco de rezagos de absolutismo.
¿Qué tal,
Pero sí, en realidad, bueno, sí. Pues es un tema, ¿eh?
Sí, el Vaticano y Arabia Saudita. Sí. Oye, y además no hay libertad de religión en Arabia Saudita.
Bueno, en Arabia Saudita hay libertad para muy pocas cosas.
Para comer cordero. Oye, regresamos. Y entonces, yo creo que nos tenemos que ir a un corte, ¿no? Y dejamos entonces a los estados generales, bueno, a los reunidos en el juego pelota, diciendo vamos a dar una constitución a este reino. Nada más dime, ¿y el rey qué dice?
El rey ahí se niega a aceptar. ¿Sabes qué? Yo no reconozco qué constituciones, ni qué libertades, ¿no? ¿Saben qué? Yo no quiero nada de eso.
Muy bien.
Se niega a aceptar.
Mal asunto. Regresamos y vamos a un corte. Estamos en vivo 5166-105. Mi Twitter @hzagal, Zagal con Z.
Del diccionario de Zagal.
Delfín es un título nobiliario, usado ininterrumpidamente desde el año 1349 hasta 1830 para designar al hijo directo y legítimo del actual rey de Francia y heredero de la corona.
En un momento regresamos al banquete del Dr. Zagal. Puedes mandar tus comentarios a nuestro correo electrónico, elbanquete@mbs.com. Gracias. Prepárense para degustar entremés cultural con trocitos de historia y un chorrito del humor de la casa.
Hola,
Hola, hola, estamos aquí en Noticias MBS, como todos los sábados a las 5 de la tarde. Yo soy Héctor Zagal, hablando sobre Revolución Francesa, acompañada de la distinguida y elegante Carla Aguilar. Hola, Carla.
Hola, doctor.
Que nos ha puesto hoy música así muy suave. Yo creí que iba a haber como música de sangre.
Ahí viene, ya pronto. Es que todavía no llegamos a la parte más violenta de este tema.
Oye, ¿cuál es tu Twitter?
Mi Twitter es @carlapaola_ab.
Uy, qué difícil está.
Ay, no, está más fácil que el otro que estaba dando.
Que era el TW25 tal.
Sí, exacto.
Carla Paola.
Carla Paola junto con K_AB.
AB. Bueno, y está tenemos también aquí a Matías Forero, que hola, viene a hablar bien de María Antonieta.
Es una gran incomprendida.
Matt G. Forero, ¿no? Y sí, tenemos a Héctor Hudson, que él sabe de este tema y no hace estas defensas que hace Matías de la aristocracia decadente, ¿no? Tú sí haces defensa de la aristocracia decadente, ¿no?
De María Antonieta.
No, bueno.
El resto.
Y de todos, y todas las inglesas. Y, no, viva la revolución. Bueno, entonces, Luis XVI resulta que dice, perdón, tu Twitter, Héctor.
@Héctor_Hudson.
Muy bien. Bueno, pues resulta que entonces Luis XVI dice, no señores, yo no acepté ninguna constitución y ¿qué pasa? ¿El pueblo se deja
o...? Y además, él culpa a su ministro. Hay un ministro que se llama Necker, Jacques Necker.
Que era, sí.
Que era ministro de Hacienda. Es el que le daba las recomendaciones de que cobren impuestos a los nobles. Entonces, bueno, pues lo corre. Y a la hora de correrlo, el problema es que la gente se entera. Se claro, entera y entonces ahora ya es un rechazo a la reunión de los de la autodenominada Asamblea Nacional, los que se reunieron en el juego de pelota, y un rechazo a Necker. Y entonces la gente se levanta en turba popular en la ciudad de París.
Y se lanzan hacia...
Se lanzan hacia la Bastilla, pero el evento va a durar 3 días. 3 días de, o sea, turba, no es como popular, de tumulto desmedido. La turba es descontrolada. La turba descontrolada asesinó gente, los colgaron, lincharon a varias personas,
ya en
se
ese
robaron
momento,
armas y...
Ya en ese momento, ¿no?
La misma toma de la Bastilla es muy sangrienta. De repente, dentro de la toma de la Bastilla, la gente se trepaba por las paredes de la Bastilla. La Bastilla es una cárcel. Era una cárcel.
Que ya para ese entonces ya no tenía... No. Estaba el Marqués de Sade unos días ahí. ¿Tú sabías eso?
Sí, sí lo sabía.
Estuvo Voltaire sí, también días en, la, ¿en Bastilla? La Bastilla. Y estuvo también Marat. Marat es un personaje que vamos a nombrar ahorita que hablemos de los amigos de la Revolución.
Oye, y entonces toman la paz. ¿Y qué hace Luis XVI?
Bueno, aquí te voy a decir, es tan sangriento que el pobre gobernador de la Bastilla al final va a... Primero va a atacar a la población, pero de repente van a pedir paz. Y cuando la gente se mete a la Bastilla, lo van a asesinar. Y le van a cortar la cabeza y le van a poner un palo. Y lo van a pasear por la ciudad.
Es una como cosa, un trofeo de guerra.
No, es un espectáculo horrible.
Sí, me imagino.
Espantoso. Entonces, bueno, pues al final eso va a ser un escenario que se va a ver a lo largo de varios eventos de la Revolución Francesa, esas turbas descontroladas. Y bueno, pues al final de repente el rey hasta va a preguntar, oye, ¿qué fue lo que pasa? ¿Una revuelta? Y un mayordomo le va a decir, no señor, es una revolución. Él va a llamar a Necker de regreso, va a aceptar a la Asamblea Nacional, va a aceptar la Constitución y con eso la gente se pacifica.
Fíjate que ese fenómeno se repite de alguna de aceptar las cosas tardíamente, fue en la Revolución Rusa. Si el zar hubiese aceptado a inicio del siglo XX la Constitución, seguramente no hubiera habido Revolución Rusa. Pero cuando ya la acepta ya es demasiado tarde, hay que cambiar a tiempo, ¿no? ¿Qué tal?
No, y eso fue, por supuesto. No, y te voy a decir, va a haber una serie de torpezas de parte de Luis XVI que van a derivar que a los 4 años de este evento lo van a guillotinar, 14. Porque además no lo matan inmediatamente. Claro. Esa es una visión que tiene mucha la gente, ¿no? Se da la revolución y le cortan la cabeza al rey.
No, es cierto. De hecho,
siguió siendo rey reconocido, porque se buscaba primero que fuera una monarquía constitucional, no abolir el poder absoluto por completo.
De hecho, al año siguiente del aniversario de la revolución, se celebra en los Campos de Marte la revolución, la fiesta. La fiesta, y va él, asiste el rey y el obispo y todo el mundo, ¿no?
Y por supuesto que ese es el emblemático, como el rey revolucionario. Ese es, uh-huh. Él todavía lograba jugar con esa imagen, como que la gente sí lo quería.
Sí, al el pueblo de alguna manera sí demandaba al rey, ¿no? Como sí. Símbolo de unidad nacional, pero justo creo que el gran detonante es que el pueblo estaba muriéndose de hambre literalmente, y esa fue una gran fuerza, pues violenta y revolucionaria, sí, a final de cuentas.
Siento que el peligro real siempre fue la burguesía, ¿no? Es decir, hay un nivel en cuánto puede pagar alguien que no tiene nada. La burguesía eran los que terminaban pagando los impuestos, los...
Sí, por supuesto. La burguesía además es la que se sentía con capacidades, porque también había mucha prepotencia.
Eran los que más de la nobleza, tenían que ganar, ¿no? Además.
Sí. Entonces, bueno, pues al final ese evento después viene seguido de turbas populares en todo Francia. Va a haber dos eventos que van a ser muy importantes. Uno va a ser el llamado Gran Miedo, no hay que confundirlo con el terror.
El Gran Miedo.
Uh-huh. El Gran Miedo es una turba que se da en los castillos feudales al interior de Francia. Y los...
Que eran los representantes del feudalismo, sí. Era el símbolo esos castillos.
Y ahí vivían, ¿no?, los nobles, algunos, claro, nobles vivían ahí. Entonces la gente va a asaltar esos castillos y los van a quemar. Hay una escena del libro de Historia de dos Ciudades que narra ese evento en donde una persona se sube por una de las torres y mata al noble que se presenta en el libro como un malvado, ¿no? Entonces, bueno, pues al final ese es un evento. Y el otro es que la gente, de repente estando en París, pasados unos meses de que se ha aceptado la Constitución, se ha aceptado la Asamblea Nacional, la gente en Francia, en París, de repente empieza a haber escasez de pan. La escasez de pan es evidente porque como se atacaron los castillos feudales, el abastecimiento de pan hacia el centro, hacia París, pues no hay pan. Entonces la gente de repente empieza a acaparar y suben los precios del pan. Y eso detona una nueva turba que va, la gente ahora se va a salir de París y se va a ir al Palacio de Versalles. Versalles no está en París, está como a una hora en coche, menos, uh-huh, como menos. 45 minutos.
Sí, son como 21 kilómetros, creo, sí, que está Versalles de París.
En aquel tiempo, bueno, el pan siempre ha sido en Francia fundamental. Había una costumbre que era cuando la gente tenía más dinero, no los más ricos, pero un campesino adinerado, se ponía un gran pan duro o un pan medio duro y encima de él se servía la carne. Entonces hacía las veces plato, con lo cual era, uh-huh, muy sabroso. Pero eso era un...
lujo, ¿eh? Porque la carne en esa época, pues es,
sí,
un lujo.
Exactamente, uh-huh, ¿no? Sí.
Y la base de la mutación sí es el pan.
Oye, y es la famosa frase que le han atribuido falsamente a María Antonieta.
Que, ajá, no hay ningún registro de que ella lo haya hecho nunca. Y el único registro de algo parecido como es que en escritura no tiene en el tiempo. Ajá, Juan Jacobo Rousseau, en un libro que se publicó antes de la Revolución Francesa, en 1782, dice que recuerda de cierta princesa a la que le dijeron que si el pueblo no tenía pan, pues que comiera brioche. Pero ese libro se publicó después, pero se escribió cuando María Antonieta tenía 9 años. Sí. Entonces...
Sí, seguramente es una leyenda. Es una leyenda
que no tienen pan, que coman pasteles.
María Antonieta fue un gran chivo expiatorio, en realidad. Estos malos manejos económicos, estas guerras de poco sentido común.
Es que, ¿sabes qué? Sí hizo cuestiones impopulares. Sí gastó mucho. Sí había gastos desmedidos de parte de
oye, vamos a tener, ¿no?, que ir a hacer un corte, pero antes tenemos algunos saludos.
Sí, nos llama Aida Rosas de la delegación Benito Juárez. Felicita mucho el programa por los temas. Nos recuerda que no le atinamos al ganador del mundial.
Híjoles, Aida me conoce, me ha ido a visitar a mi oficina.
Hicimos una apuesta, pero no recuerdo qué apostamos.
Bueno, yo no la atiné, pero perdieron ustedes dos. Luego,
sí, saludos, perdimos Aida. Nosotros dos. También nos llama Irma Gutiérrez de Naucalpan, en el Estado de México, y lo felicito a usted, doctor Segal, por el programa y al invitado, el profesor
Hodgson. Muchísimas gracias.
Es un gran programa. Y tenemos un ganador del libro del profesor Hodgson. La respuesta es Madame Déficit, exactamente debido a los lujos que se le atribuyen a María Antonieta. Y la ganadora es Rosa Espinosa Hernández, de la delegación Álvaro Obregón.
Maravilloso. Oye, Alberto Lavarreda, un amigo mío, dice, coincidencia, cierta agrupación política nacional a la que él pertenece, es el PAN, también nació como rebelión al régimen y en un frontón, en el frontón México. Yo no sabía eso. Mira,
curioso.
Mike Fuentes Buendía, Un saludo, Mike. Bueno, pues regresamos, vamos a un corte a seguir hablando de la Revolución Francesa. Ya comenzaron a caer cabezas, pero todavía no la importante, Matías.
Declino a hacer comentarios.
Los sabios dicen.
El secreto de la libertad radica en educar a la gente, mientras que el secreto de la tiranía está en mantenerla ignorante. Maximilien Robespierre.
En un momento regresamos al banquete del Dr. Zagal. Recuerda que también puedes escuchar los podcasts desde la página de noticiasmbs.com. Gracias. Para seguir con este delicioso encuentro, el chef ha preparado una ensalada de filosofía dura y un aderezo artístico. La especialidad de la casa.
¿Qué tal? Soy Héctor Zagal, aquí en Noticias MBS, como todos los sábados a las 5 de la tarde, en este banquete con la elegante y distinguida Carla Aguilar, con el queridísimo Héctor Hodson, invitado especial, que nos habla con tanto entusiasmo de la Revolución Francesa. Se me hace que tú estuviste ahí.
Es un tema brillante.
El doctor lo recuerda.
Y ese que acaba de hablar y que está a punto de perder la cabeza es Matías Forero, que junto con María Antonita será llevados ambos a la guillotina. A ver, bueno, defiende tantito, María Antonita. Entonces no dijo eso de
que coman pasteles si no tienen pan.
No lo dijo. Y para empezar, yo creo que hay que recordar que María Antonieta no tenía ningún poder de decisión en el gobierno francés.
Pero gastaba.
Sí, gastaba a lo grande, pero realmente yo creo que todos sus vestidos, todas sus extravagancias, todos sus caprichos son cambio de bolsillo comparado con todo el presupuesto para guerras donde Francia no habría tenido que intervenir.
De acuerdo.
Malas decisiones militares.
Bueno, sí, es como de algunas esposas de presidente de algunos países latinoamericanos que robaron poquito, ¿no?
Bueno,
comparado con lo que robaron.
Pero el asunto es que para esos días era esperado, como este lujo, esta decadencia, era parte de la oficina, ¿no? No se esperaba que una reina viviera como una monja, ¿sabes? Y no sé, realmente era una persona mucho más agradable de lo que se la pinta. Sus últimas palabras cuando la estaban llevando al cadalso fueron: discúlpame, creo que lo pisé porque pisó al verdugo por accidente. Era ese tipo de persona,
ay,
¿sabes?
Ay, qué linda anécdota.
No, y es una cosa terrible. La vida de María Antonieta es algo trágico.
Bueno, y sí, también llegó a la corte francesa con
14 años.
¿Era una niña?
No,
a
los 14 años ya no eras un niño.
Bueno, era una niña porque tuvo una educación muy deficiente. Nunca la prepararon para una posición de Estado. Apenas sabía leer cuando llegó a la corte francesa.
Eso no lo sabía.
Y estaba absolutamente sola. No tenía parientes, no tenía familia. Desde el principio fue como un peón político en la guerra de las hermanas del rey contra las amantes del rey. Nunca. Su matrimonio tardó 7 años en consumarse.
Sí, parece que Luis XVI tenía por allá un problema físico. Tenía, que se lo arreglaron.
¿Cómo se llama esto?
No sé.
Fimosis. Le causaba dolor el acto sexual. Tuvieron que hacerle una pequeña circuncisión, semicircuncisión.
Una operación.
Ajá, y bueno, funcionó y se reprodujeron.
Qué bruto.
Pero una anécdota que me gusta mucho, que creo que el asunto con María Antonieta es que no entendía la visión de las otras personas. En 1782, presentó su retrato oficial a la corte en lo que en ese momento equivalía a ropa interior. El chemise à la reine, un vestido que ella popularizó, era un camisón glorificado con unas capas de más de muselina, con más forro. Y la nobleza lo vio como... No entiende su posición, no le importa, posee en su ropa interior. Y el pueblo llano lo vio como una afrenta, porque lo que hacía María Antonieta, parte de su estética, era jugar a la campesina. Ajá, estos sombreros de mimbre con flores, estas granjitas. Era un vestido de campesina blanco que igual costó una cantidad de dinero considerable y era un insulto a los campesinos de verdad que tenían que trabajar, que se morían de hambre y no lo entendía. Supongo que esa fue su mayor falta.
Oye, y antes de retomar el tema, vamos a regalar... Quiero regalar un ejemplar de mi novela recién salidita del horno, que se llama...
Así es, El Inquisidor, y que estamos hablando más... Bueno, se centra más o menos en los mismos años que estamos tratando, pero acá en Nueva España, en el año de 1780. Y bueno, es una novela de la pluma del doctor Héctor Zagal, que trata sobre algunos asesinatos y algunos crímenes en los cuales se ven envueltos algunos hijos de las familias más prestigiadas de la Nueva España de esos años. Y tenemos un ejemplar que se lo va a llevar quien haya puesto atención al programa, porque ya dimos la respuesta a esta pregunta.
No, mejor la del Palacio.
¿La del Palacio?
Sí.
Esta va más relacionada. Muy sí. Bien, perfecto. Entonces, a petición del doctor, se lo va a llevar quien nos diga en qué parte de la Ciudad de México se encuentra el Palacio de la Inquisición.
¿En qué plaza de la Ciudad de México está el Palacio de la Inquisición, el Palacio Así del Santo es. Oficio. Por teléfono.
Por teléfono al 5166-1025.
Muy bien. Y por cierto, el inquisidor tiene miedo de que lleguen las ideas de los ilustrados a México, a la Nueva España.
Sí, resultaban unas ideas...
Peligrosas. Y en efecto. Oye, pero entonces regresemos. Ya después de que aquí Matías ha intentado defender a María Antonieta.
Era linda.
Bueno, sí. Vamos. A ver. Entonces, ¿qué pasaba?
Los reyes se ven obligados a regresarse a París.
Lo regresan a fuerzas.
Sí, porque durante algunas generaciones, desde Luis XIV, vivían en Versalles. Versalles es el palacio, el gran palacio hermoso, ¿no? Entonces, bueno, pues al final... tienen que vivir en París y eso tranquiliza mucho a la población porque la gente considera que ahora ya los reyes comparten los problemas de la población siendo cercanos a ellos.
Claro.
Eso tranquiliza mucho. La asamblea continúa sus propuestas revolucionarias y hace la declaración de los derechos del hombre y la abolición de los derechos feudales. Entonces mucha gente, por el gran miedo, por el ataque a los castillos y por los decretos de abolición de privilegios, huye del país y se van a Prusia y a Austria. Principalmente la gente se va a Austria. Entonces, bueno, pues los nobles son los que van a irse, pero se van con la idea de que, estando desde fuera, quieren regresar. Consideran que todo lo que ha pasado en Francia ha sido un error. Uh-huh. Todo esto ha sido un problemón descontrolado de una turba poco educada. Que claro. No sabe qué es lo que quiere.
Quieren la contrarrevolución y eso Exacto. Es un gravísimo...
Es un grave problema. Esos conforman efectivamente lo que sería la contrarrevolución.
Uh-huh. O sea, que de restaurar nuevamente el antiguo régimen
Exacto,
en Francia.
Regresar todo a como estaba antes.
Pues de hecho, María Antonieta le escribe a su hermano, ¿no? A Leopoldo II en Austria, hablándole de todos estos destrozos que se están creando. Y me parece que firma junto con Federico II de Prusia Sí. Unas declaraciones, ¿no? Las cuales se comprometen a apoyar a Luis XVI en caso de que retome nuevamente.
Abiertamente al principio no lo hacen como apoyo al rey. Uh-huh. La gente cree que el rey apoya la revolución. Esa es la imagen que el rey va a dar al principio. Entonces siempre el rey está diciendo que sí apoya la revolución,
claro,
pero en secreto está haciendo las cartas que tú comentas. Entonces en secreto está jugando para alentar a la contrarrevolución y ahí es donde hasta los hermanos del rey huyeron y estando en Austria y en Prusia organizan grupos militares apoyados por los reyes que tú comentaste.
Y van a luchar contra Francia y entonces el pueblo de Francia se defiende. No, Francia se defiende, los ciudadanos, porque ya son ciudadanos, ¿no?
Sí.
Se defienden valerosamente, no son derrotados por las potencias extranjeras, pero en el camino Luis XVI comete un error.
Sí, es que aquí pasan dos etapas precisamente para que se dé la guerra. La primera etapa es que de repente el rey va a huir una noche, se va a disfrazar de un noble ruso, va a huir de París en una carroza en la noche y estando de camino pues trata de llegar a la frontera para que tan pronto cruce la frontera los ejércitos estos que estamos comentando entren y ataquen Francia y estando en el camino de repente él ordena que se detengan.
A comer.
A comer, a cenar. Dice, es que yo soy el rey y quiero cenar. Sí, y estando claro. A media hora de cruzar la frontera, se detuvieron en Bahrein a cenar y ahí descubren que el rey está tratando de huir. Y entonces lo regresan. Pero la gente
lo reconocen por una moneda.
Sí, sí, también lo reconoce un siervo que estuvo trabajando en Versalles. Entonces dice, ah, sí, sí, es el rey. Y la moneda es también un elemento. Entonces hay un grupo de diputados, aquí es donde empiezan ya los problemas entre los revolucionarios. Uh-huh. Hay un grupo de diputados que van a defender al rey y dicen, no, al rey lo secuestraron. Los contrarrevolucionarios, eso no es cierto, el rey es fiel a la revolución.
No, bueno, ¿quién se lo iba a creer?
Y luego otro grupo, pues no, son radicales. Uh-huh. Exactamente esos se empiezan a colocar en la asamblea, de un lado y de otro de la asamblea, y eso es lo que hace la izquierda a los radicales, y la derecha a los defensores de que el rey sigue estando de acuerdo con la revolución.
¿Serán los jacobinos de un lado?
Sí.
Y ¿de dónde el nombre de jacobino?
Es de un templo de San Jacobo, que estaba abandonado y ellos lo ocuparon para reunirse, sí, y ahí a ensayar sus discursos, discutir sus temas.
Saint Jacques.
Y prepararse.
Saint Jacques en francés, el no. De Santiago o Jacobo. Saint Jacques. Jacobos. ¿Y los girondinos por qué se llaman
girondinos? Los girondinos también tienen el nombre por otro templo y también, perdóname, no es cierto. Ellos toman el nombre por el origen de una región de Francia, uh-huh, en donde de repente los diputados van a tomar ese nombre porque la mayoría son de la Gironda. Entonces, bueno, pues ahí de ahí van a derivarse. Bien. Los...
Oye, el tiempo se nos va acabando, pero entonces juzgan...
El rey va a ser descubierto, va a haber una turba popular, de todas maneras la guerra se detona y va a haber una turba
luchan
popular.
Luchan contra Francia, Prusia, Austria.
Prusia, Austria al principio, ese es el primer evento. Prusia y Austria van a entrar en guerra porque el rey va a declarar la guerra en un plan macabro. Nuevamente es otra torpeza. Aquí todavía no lo han juzgado, está su posición en riesgo. Empieza a radicalizarse la posición, uh-huh, y el rey ahí declara la guerra en contra de los países, tratando de perder.
Claro, porque okay. Si pierde lo rescatan.
Exacto, sí. Si pierde entran los ejércitos, entran los nobles y restablecen todo. Y bueno, pues eso es lo que provoca que la turba popular organizada por los jacobinos ataque el palacio de las Tullerías, en donde está el rey. El rey tiene que salir huyendo, corriendo. Corre del palacio de las Tullerías, se refugia en el recinto de la asamblea. Pero la gente ya no lo quiere. Y ahí van a ocupar un nuevo instrumento que fue inventado en la Revolución Francesa.
La guillotina. La guillotina. Uh-huh. Que es en un primer momento, dicen, un instrumento humano para matar rápidamente, decía él.
Es un instrumento humanitario, exactamente. Es que la gente moría horrible.
Si no, sí, no eran torturas y además justo decían que era un método muy democrático porque ya no distinguía entre ricos o pobres, entre reyes o súbditos.
Un diputado de la Revolución Francesa dijo que querían ese instrumento porque, por ejemplo, para matar a Ana Bolena, uh-huh, lo utilizaron 8 hachazos para separar la cabeza del cuerpo.
No. ¿Cuántos fueron?
Ana fue ejecutada con una espada porque era reina y fue un solo golpe limpio.
Pero el sí. Diputado.
A María sí de Escocia fueron ese, los 8 hachazos.
A María de Escocia fueron
terrible.
8 hachazos. Pues para evitar los 8 hachazos, la humanitaria guillotina. No
guillotín
tenemos.
Decía. Quién sabe cómo, pero que solo sentías frío en la cabeza, un poquito.
Un golpe de aire. Y nos tenemos que ir a un corte para seguir regresar a hablar de la Revolución Francesa.
Escuché que...
La Marsellesa es un himno escrito el 24 de abril de 1792 por Claude-Joseph Rouget de Lisle, capitán de ingenieros durante la guerra contra Austria y músico amateur, por encargo del alcalde de Estrasburgo y originalmente titulado Canto de Guerra para el Ejército del Rin.
En un momento regresamos al banquete del Dr. Zagal. Puedes mandar tus comentarios a nuestro Facebook. facebook.com/elbanquetedezagal. Gracias. Prepárense para degustar entremés cultural con trocitos de historia y un chorrito del humor de la casa.
Hay quien dice que...
La guillotina fue un método de ejecución que buscaba evitar el sufrimiento de los condenados, decapitándolos de manera rápida y eficaz, por lo cual surge de un espíritu humanitario.
¿Qué tal? Seguimos con música magnífica y grandilocuente para lo que
justo
viene.
Justo para este tema. Doctor, ya tenemos una ganadora de su libro El Inquisidor. La respuesta es en la Plaza de Santo Domingo, es donde se encuentra el Palacio de la Inquisición. Y la ganadora es Aide Macías Parrales, que nos llama desde Azcapotzalco.
Pues muy bien, los invito a visitar el museo, el Palacio de la Inquisición, Museo del Santo Oficio, ¿no? Que hoy es patrimonio de la UNAM, forma parte del patrimonio de la UNAM, ya que lean mi novela El Inquisidor, publicada por Planeta, está en versión electrónica, ya. Tú tienes que comprar varios ejemplares, Matías. Al tocayo Héctor Hudson le voy a dar su ejemplar, por supuesto.
Si alguien se quedó con ganas de fuego y sangre, la recomiendo mucho.
Pues sí, no hay mucha sangre ahí. Y regresemos. Entonces, hablando de reyes ejecutados, pues vamos a regalar mi novela Imperio, en la que está basada el monólogo Imperio, que se presenta en el Castillo Chapultepec. Está extendida la temporada. Y ahora la temporada es viernes, sábados y domingo de julio y de agosto. Viernes, sábados a las 8 de la noche, domingos a las 7 de la noche en el Castillo Chapultepec. Y podemos regalar para el próximo, ¿para cuándo?
Es el domingo 29 de julio, sería entonces a las 7 de la noche, un pase doble para el monólogo de Imperio en el Castillo de Chapultepec.
Muy bien, tienen que darnos ahora su nombre completo al...
Nombre completo al 5166-1025.
Son dos pases dobles, ¿no?
Dos pases dobles entonces para la obra de Imperio el domingo 29 de julio a las 7 p.m., para quien al 5166-1025, para quien nos conteste qué escritor y marqués fue prisionero en la Bastilla. Si han puesto atención al programa, ya dimos la respuesta.
Muy bien, pues ahí. No, tienen que pasar a recoger, yo diría, 6:15 el boleto ahí al
¿en castillo, el castillo?
¿No? Muy bien.
Bueno, ahorita que nombraste a la presentación de Imperio, pues por supuesto que Maximiliano muere en México como un ejemplo de Luis, de tomado de Luis XVI. Los mismos seguidores de Juárez decían que mataban a un monarca absoluto que pretendía establecer la contrarrevolución. Entonces, bueno, pues es un poco la misma idea, ¿no? Uh-huh. Efectivamente, los revolucionarios franceses en 1793, en enero, van a guillotinar a Luis XVI. Lo van a juzgar. En la toma del castillo de las Tullerías encontraron las cartas, que son las cartas que había estado intercambiando con los, con los extranjeros. Reyes, y bueno, pues al final lo van a acusar de traidor a la revolución. Y eso va a detonar también el inicio de una época emblemática en la Revolución Francesa, que es el terror.
¿Por qué el terror?
Bueno, el terror es una política del gobierno. Como ahorita cayó la monarquía, de repente pues también es un caos. Ahora, ¿quién gobierna? Y los que toman el control son un grupo de jacobinos, pero que además se declaran como el Comité de Salud Pública. El Comité de Salud Pública trata de restaurar la revolución, acabar con los peligros de los contrarrevolucionarios y toman medidas radicales. Una fue el inicio de guillotinar a Luis XVI, pero después pues es perseguir a todos aquellos que fueran contrarrevolucionarios.
Y toda la nobleza, prácticamente.
No, y todo mundo. Al final yo creo que todo mundo termina siendo
contrarrevolucionario. Sí, porque también los nobles ya huyeron. Sí. Los que no aceptaran las ideas de la revolución habían huido. Y entonces pues ahora lo que se tenía que hacer era perseguir a cualquiera que fuera moderado.
Burgueses.
Sí, aquí también lo que hacen es otra cosa. Declaran, por ejemplo, el cambio de muchas cosas. Del calendario, por ejemplo. Consideran que todo lo que representara religión o tradiciones era del antiguo régimen. Era contrarrevolucionario. Uh-huh. Había que acabar con él. Entonces quitaron el calendario. En el ajedrez, quitaron las piezas de ajedrez y inventaron unas nuevas. Entonces, bueno, pues
ya no había reinas ni reyes.
A nadie se le podía decir señor, tenía que ser ciudadano. Entonces, ciudadana Carla, vas a regalar unos pases, ¿no? Así es como tienes que dirigirte a la gente como ciudadano.
Y conservamos todavía algo de eso, ¿no? El ciudadano presidente, ¿no? El ciudadano tal.
Es... Y bueno, pues las medidas, algunos jacobinos las toman de manera desmedida. Unos son los hebertistas.
¿Cuántos miles de personas se calcula que murieron en el terror?
Fíjate que han de haber muerto cerca de 40.000, porque el terror se extendió para todo Francia, no nada más en París. En París murieron 4.000 en la guillotina. Eso quiere decir que estamos matando entre 32, 35 personas diarias, incluyendo sábados y domingos, durante un año que duró el terror.
40.000 personas.
Sí, es una cosa terrible. Por supuesto que los números pueden variar, pero... sí, sí, más o menos ese es el número consistente.
Y hay que recordar que no perdonaban a los niños, no perdonaban ni mujeres. No, ancianos, nada.
Creo que cuando una mujer estaba embarazada, esperaban a que naciera el niño y luego ejecutaban a la mujer. Y al niño lo entregaban.
Hay un exceso que es que de repente también se le concede mucho poder al pueblo. El pueblo puede hacer juicios. En eso, por ejemplo, va a caer Lavoisier. Antonio Lavoisier es uno de los científicos más importantes de toda la historia. Él descubre el oxígeno, es el padre de la química, el proceso de oxidación es un estudio hecho por él, escribió en la enciclopedia. Y sucede que a él, de repente, lo agarraron afuera de su casa. Montaron un cajón de madera, lo juzgaron y lo declararon culpable. Y a la guillotina.
Oye, ¿y cómo termina la revolución este periodo?
Este periodo que va a tener muchos temas de descristianización, persecuciones políticas, un montón de espías en todo Francia, finalmente va a terminar con que el que toma el control es Maximiliano Robespierre. Y Maximiliano Robespierre de repente va a hacer declaraciones que empiezan a angustiar a los mismos diputados que eran sus partidarios. Él empieza a acusar a todo mundo. Y esas acusaciones ya empiezan a poner nervioso a todo el mundo. Ay, pues a lo mejor me está acusando a mí. Sí. Esas imprecisiones, ese peligro de haber acusado tan abiertamente a sus partidarios, motiva un golpe de Estado. En el golpe de Estado, él va a empezar a hablar en la asamblea y de repente van a pararse los diputados, se va a hacer un tumulto y le van a disparar en la cara. Le van a dar un balazo en la mandíbula, no lo van a matar. Logran huir, pero al final lo detienen. Y cuando detienen a Maximiliano, lo van a juzgar de manera inmediata en un mero trámite.
Y lo guillotinan.
Y lo van a guillotinar.
El padre del terror es ejecutado. Pues tenemos que irnos ya simplemente a la recomendación del chef. La recomendación del chef, perdón, los ganadores son...
Sí, los ganadores de los dos pases dobles son Alfonso Rafael Mancego de Cuautitlán Izcalli y Lourdes León de la Colonia del Valle en la Benito Juárez.
A ver, repiten los nombres.
Alfonso Rafael Mancego Villavicencio y Lourdes León.
Muy bien, entonces tenemos sus teléfonos. Bueno, rápidamente la recomendación. Nos
la
tenemos
recomendación
que
sería Historia de dos ciudades.
Muy
Charles
bien.
Dickens.
Bueno, yo les recomiendo El siglo de las luces de Alejo Carpentier, que es la revolución en el Caribe. Dickens
y
El siglo de las luces, digo,
Dickens. Historia de dos ciudades.
Historia de dos ciudades.
Y El siglo de las luces de Alejo Carpentier. Lástima, nos tenemos que ir, lamentablemente se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias, Héctor,
gracias,
Matías
gracias.
Forero. Muchísimas gracias, Carla Aguilar.
Gracias,
muchísimas gracias,
doctor.
Muchísimas gracias a todos ustedes. Los dejo, bueno, pues muchísimas gracias, Juan Carlos Castillo en producción, Carla Aguilar producción. Muchísimas gracias a todos y pues lo dejamos con el siguiente programa.
Balones al aire.
Balones al aire y lo dejo sobre todo con Kant. Sapere aude, atrévete a saber.
Gracias por habernos escuchado. Te esperamos en nuestro siguiente programa, el próximo sábado a las 5 de la tarde por esta misma estación. El Banquete del Dr. Zagal, el programa donde tú eres nuestro invitado a la mesa. Síguenos en Facebook, /NewsMBS y Twitter, @NoticiasMBS. MBS 102.5. Estamos contigo.